En realidad estamos describiendo aquí un mundo nuevo, una nueva era que se acerca, la verdadera nueva era. Ahora la podemos ver descrita con muchos detalles, mis queridos amigos. Estamos a punto de concluir una jornada que juntos hemos emprendido del estudio del libro del Apocalipsis, el libro enigmático que ahora ha sido abierto ante nuestros ojos para que entendamos nuestro destino glorioso, el destino y el futuro maravilloso que le espera al género humano. Amigos míos, permanezcan en sintonía y concluyamos juntos esta jornada que hemos empezado ya desde hace muchas semanas.
El mundo de mañana. Mario Hernández presenta las profecías para hoy y las buenas noticias del futuro de ustedes en el mundo de mañana. Con ustedes, Mario Hernández.
Mis queridos amigos, continuemos entonces el estudio del libro que hemos venido analizando paso a paso, semana tras semana. Hemos llegado ya al capítulo 22 del libro del Apocalipsis y los invito, mis queridos amigos, a que busquen en su casa, por favor, la Biblia. Si tienen una en casa, tráiganla y verifiquen ustedes y leamos juntos este mensaje que está a punto de concluir al terminar ya este libro inspirado por Dios. Amigos míos, capítulo 22 del libro del Apocalipsis. Veamos lo que nos dice aquí la palabra inspirada, escrita por el apóstol Juan, allá en aquella isla donde era prisionero, donde Dios permitió que fuese llevado y donde le abrió su mente para que viese el futuro y nos lo describiese de antemano para nosotros, ahora que hemos llegado al final de los tiempos. En el capítulo 22 del libro del Apocalipsis empezamos a leer lo siguiente. Después vemos un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Cuál es este río limpio de agua de vida? Amigos míos, no es otra cosa que el Espíritu de Dios. Ese es el que da vida a los que lo reciben. Recuerden ustedes que habíamos visto lo que estaba escrito en el capítulo 21, versículo 6. Lean ustedes, dejemos que sea la misma Biblia la que se interprete y la que nos ilustre estos conceptos, mis queridos amigos. Capítulo 21, versículo 6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Recuerden ustedes, mis queridos amigos, cuando Jesucristo estaba hablando con aquella mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. En el capítulo 4, versículo 13 del Evangelio de Juan, el mismo que fue utilizado por Dios para escribir el libro del Apocalipsis, veamos lo que Jesucristo dijo cuando estaba aquí en la tierra, refiriéndose a este río de agua viva y su aplicación en la vida nuestra hoy, mis queridos amigos, para los que verdaderamente tengan sed. Capítulo 4, versículo 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea que esto es el Espíritu de Dios, mis queridos amigos, que Dios ofrece gratuitamente y que ofrece vida eterna con ese Espíritu. De esa fuente han bebido ahora los que se encuentran en esta nueva ciudad de Jerusalén que estamos describiendo aquí. Veámoslo entonces una vez más descrito en el capítulo 22 del libro del Apocalipsis. Después me mostró un río limpio de agua de vida, que resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Amigos, aquí está claramente descrito para nosotros en este lenguaje hermoso de que lo que emana de Dios, el poder que emana de Dios es el Espíritu que se manifiesta en esta agua de vida que emana del trono de Dios y del Cordero. Muy bien, amigos míos, veamos ahora el versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Aquí estamos hablando de vida, mis queridos amigos. ¿Cuál es el árbol de la vida? Es también el que da vida eterna a los que comen de él. Recuerden ustedes lo que estaba escrito en el libro del Génesis. El árbol de la vida fue el que se le fue el que le fue ofrecido a Adán desde el principio para que no conociera muerte. Hoy, amigos míos, a nosotros también nos es ofrecido, pero veamos lo que dice Dios al respecto. En el capítulo 3 del libro del Génesis. En el capítulo 3, versículo 22 del libro del Génesis. Toda la Biblia es un conjunto perfectamente relacionado, un tejido perfectamente relacionado el uno con el otro. Y vemos muchos paralelos aquí. El árbol de la vida se menciona en el libro de Génesis, se menciona aquí en el libro del Apocalipsis. Amigos míos, toda la Biblia es inspirada por Dios, toda ella para nuestra instrucción. Nada es de desecharse. El significado de lo que antes fue, ahora es cada vez más profundo y adquiere mayor profundidad, mayor significado ante nuestros ojos. Veamos cómo se menciona el árbol de la vida en el libro del Génesis y cuál es el efecto que produce el comer de su fruto. Veamos en el capítulo 3, versículo 22. Y dijo el Eterno, estoy leyendo en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 22, dice, y dijo el Eterno, he aquí, el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Estamos hablando entonces aquí de elementos de vida eterna. Esta ciudad que estamos describiendo, amigos míos, este río, esta calle de la ciudad, es el de algo que será constituido de espíritu, no de materia. La materia no es sino un reflejo pasajero de la sustancia espiritual que va a permanecer para siempre y que aquí nos está describiendo el apóstol Juan. Entonces dice que había a uno y otro lado del río el árbol de la vida que da su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Dice, eran para la sanidad de las naciones porque aquí ya no va a haber más muerte. El postrer enemigo que ya fue destruido a estas alturas de lo que estamos estudiando aquí es la muerte. Ya no habrá más muerte y recuerden lo que está escrito en el capítulo 21, que también lo vimos la vez pasada, mis queridos amigos, en el capítulo 21, versículo 3, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y su Dios. Luego dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Vimos la vez pasada que el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. A estas alturas de lo que estamos estudiando aquí, ya no hay muerte, mis queridos amigos. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea que lo que dice aquí, que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, está en pasado, eran para la sanidad de las naciones, y también puede significar la palabra sanidad. En griego es la palabra terapia, que también significa para la casa de las naciones. Y son pueblos todos que ya serán convertidos en seres espirituales, mis queridos amigos, porque la muerte ya no existe. Son seres que ya no mueren. Veamos el versículo 3. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios, o sea que eran para la sanidad de las naciones, y luego dice, y no habrá más maldición. La enfermedad es parte de la maldición que nos acarreamos por la transgresión de la ley de Dios, lo cual es el pecado. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. El trono de Dios y del Cordero. Fíjense que se mencionan estos dos personajes, el Padre y el Hijo. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. O sea, los que estén habitando en aquella ciudad, en aquella nueva civilización, en aquel mundo nuevo, verán el rostro de Dios. Y será aquí en la tierra, porque esa ciudad va a descender del cielo a la tierra, como ustedes mismos lo vieron, y lo vimos y lo hemos repetido varias veces. Y en el versículo 10 del capítulo 21 del Apocalipsis, dejando que la misma Biblia se interprete, dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. O sea, que desciende aquí a la tierra, pero será una tierra ya transformada, mis queridos amigos. Veamos el versículo 5. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Reinarán por los siglos de los siglos. Esta será la capital del mundo nuevo, la capital del universo, donde estará el trono de Dios. el trono de Dios, mis queridos amigos, en esta ciudad que se nos describe aquí. Todo lo que el mundo nos muestra hoy no es más que un reflejo pasajero, una sombra de esta realidad permanente que habrá de venir sobre la tierra. Versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Más vale que atendamos a estas cosas. El Dios de los espíritus de los profetas ahora nos muestra en forma más clara lo que los profetas alcanzaron apenas a vislumbrar, pero no entendían el orden cronológico del cumplimiento de lo que habían escrito. ¿Cómo lo describe? Y nos lo explica el apóstol Pedro en la primera epístola. Vean ustedes la primera epístola del apóstol Pedro y ven ustedes cómo los espíritus de los profetas inquirieron acerca de esta realidad que ahora se nos presenta a nosotros en forma mucho más clara de lo que ellos jamás pudieron concebir, mis queridos amigos. Veamos el capítulo 1 de la epístola del apóstol Pedro, dejando que la misma Biblia se interprete y nos enseñe exactamente de qué estamos hablando aquí. En el capítulo 1 de la epístola del apóstol Pedro, dice en el versículo 10, capítulo 1, versículo 10 de la primera epístola del apóstol Pedro, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué es la salvación? La verdadera salvación es la que va a ocurrir en el momento de la resurrección, cuando el cuerpo material de los que hayan sido fieles hasta el fin será transformado en cuerpo espiritual. Y los profetas inquirieron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ellos estaban escudriñando cuándo sería este cumplimiento. Nosotros ahora entendemos el orden cronológico del cumplimiento de lo que estaba escrito por los profetas. Juan lo pone en orden en el libro del Apocalipsis, paso a paso, lo que estaba en Ezequiel, en Isaías, en Jeremías, en Zacarías. Lo vemos ordenado y lo hemos venido estudiando paso a paso en su orden cronológico. Ahora entendemos el cumplimiento y cómo se van a suceder los cumplimientos de estas profecías que hemos venido estudiando a lo largo de tantas semanas. O sea que, volviendo al capítulo 1 de Pedro, capítulo 1, versículo, dice que los profetas inquirían diligentemente acerca de esta salvación, versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, que hacen posible toda esta bendición que estamos recibiendo aquí, que estamos describiendo aquí, y la gloria, las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles anhelan ver el cumplimiento de estas cosas cuando esto se haga realidad palpable, mis queridos amigos. Entre tanto, quiero ofrecerles absolutamente gratis, mis queridos amigos, un cassette que es la grabación del programa que ustedes están escuchando en estos momentos. Se los enviaremos absolutamente gratis, sin compromiso alguno de parte de ustedes, para que ustedes revisen estos conceptos, los comprueben y los verifiquen, mis queridos amigos, porque el tiempo está cerca en que empezarán a cumplirse de manera asombrosa, uno tras otro, estos acontecimientos que hemos estado describiendo aquí. Pues bien, amigos, continuemos entonces ahora con el versículo 6 del capítulo 22 del libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea que el ángel fue un instrumento que Dios utilizó para transmitirle a Juan este mensaje. Dice, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es mucho lo que hemos leído y explicado acerca de este libro, mis queridos amigos. Que lo pongamos por obra. De eso ya depende de nosotros, que conformemos nuestra vida de acuerdo al entendimiento que se nos ha dado por medio de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Es una lección muy importante, amigos míos, que debemos entender aquí. No debe haber esta devoción que hoy está ya tan popular a los ángeles. El culto a los ángeles, mis queridos amigos, Dios no lo autoriza en su palabra. Recuerden ustedes lo que está escrito en el libro a los Colosenses. Veamos por un momento, porque sabemos que esto está muy de moda, mis queridos amigos. Los ángeles, Dios los utiliza para servicio a los que Él ha llamado, como lo vamos a ver dentro de un momento. Veamos en el capítulo 2, versículo 18 de la epístola a los Colosenses. Muy importante tener estas instrucciones en cuenta, mis queridos amigos. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Véanlo ustedes mismos, explicado aquí en este libro, en el capítulo 2, versículo 18 de la epístola a los Colosenses. Vean por un momento para confirmar lo que acabamos de leer aquí en el libro del Apocalipsis. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ahí dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Nos puede eso privar de nuestro premio? ¿Por qué? ¿Qué dice la ley de Dios? No tendrás otros dioses delante de mí. Y la tendencia de hoy es de rendir culto al ángel guardián. En fin, es una costumbre que está ahora reviviendo en el mundo. Y sin embargo, veamos cuál es el papel de los ángeles. Podríamos hacer todo un programa al respecto. De hecho, ya existe, mis queridos amigos, pero podemos repasar aquí por un momento en el capítulo 1 de la epístola a los Hebreos. Dejemos que sea la misma Biblia la que nos instruye, la que nos muestre estos conceptos, mis queridos amigos. Dejemos que la Biblia nos hable. Veamos el capítulo 1 de la epístola a los Hebreos. En el versículo 5 del capítulo 1 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y ustedes ven que todo este capítulo está refiriéndose, explicando cuál es el papel de los ángeles y su diferencia con Jesucristo. Y veamos lo que nos dice en el versículo 14, capítulo 1, versículo 14 de la epístola a los Hebreos. Apunten esto, por favor, verifíquenlo ustedes mismos. Dejemos que sea la Biblia la que nos instruye. Veamos lo que dice capítulo 1, versículo 14 de la epístola a los Hebreos. No son todos estos, todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea que Dios los manda para servicio y con quien debemos estar en contacto es con Dios. Y ya como añadidura, Dios puede servirse de los ángeles, pero no es a ellos a quienes debemos dirigir nuestra atención, sino a Dios. Y el culto es a Dios y Él se vale de estos instrumentos para servicio de los que serán herederos de la salvación. Vean ustedes mismos en sus Biblias y miren que también nos dice la Biblia que no debemos practicar culto a los ángeles. Pues bien, mis queridos amigos, sigamos. Dejando que este libro sea el que nos instruye paso a paso. Capítulo 22 del libro del Apocalipsis, versículo 10. Versículo 10, capítulo 22, versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. O sea, Dios sabe y nos revela aquí de que ya, después de la venida de Jesucristo, el fin de los tiempos habría de estar cerca. Para Dios, un día es como mil años y mil años como un día, como lo dice el apóstol Pedro. Pero nosotros hoy que vemos el avance y los adelantos de la tecnología, sabemos que por primera vez en la historia del ser humano, el hombre cuenta con arsenales capaces de destruir toda la vida del planeta. Y sabemos que si Dios no interviene, nadie se salvaría. Pero Dios intervendrá. Es una señal muy clara, entre muchas otras que podemos citar, mis queridos amigos, de que el tiempo en verdad está cerca. Veamos el versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Ahora, ¿qué es justicia, mis queridos amigos? Dejemos que sea la misma Biblia la que interprete esta palabra. Que no sea nuestra imaginación. Por un momento los invito a que ustedes verifiquen lo que significa practicar la justicia. Dejemos que sea la misma Biblia la que nos enseñe. Mantengan ahí por un momento y veamos la explicación de esto en otra parte. Como siempre les he dicho en este programa, la Biblia se explica un poquito aquí y un poquito allá. Y tenemos que valernos de la interpretación que la misma Biblia da, no de nuestra imaginación. Vean ustedes el Salmo 119. Por un momento, por favor, mis queridos amigos, vean ustedes para verificar lo que significa practicar la justicia. En el Salmo 119, versículo 172. Apúntelo, por favor, y dejemos que la Biblia misma se interprete, que ya se interprete a sí misma. En el Salmo 119, versículo 172, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. O sea que el practicar la justicia es poner por obra los mandamientos de Dios. Y estamos en el capítulo 22 del libro del Apocalipsis, mis queridos amigos. Hay gente que cree que la ley fue abolida. Jesucristo dijo, no vine a abolir la ley ni los profetas. Hemos demostrado fehacientemente que los profetas aún no han terminado de cumplirse. En este libro lo hemos demostrado. Y Jesucristo mismo le dijo al joven, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y aquí dice, el que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ahora, ¿quién es santo? Una vez más. Dice, el que es santo, santifíquese todavía. Amigos míos, no les voy a dar mi interpretación. Los voy a invitar a que ustedes mismos la vean en su Biblia. ¿Quién es santo? Dejemos que la misma Biblia lo enseñe. Vean ustedes el capítulo 14, versículo 12 del mismo libro del Apocalipsis, para que no quede ninguna duda. Yo dejo que la Biblia hable por sí misma, amigos míos. No son mis interpretaciones, no es mi imaginación. Capítulo 14, versículo 12 del libro del Apocalipsis. Aquí está una definición de lo que es santo. Capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Ahí está la explicación. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Leanla ustedes mismos, amigos míos. Ahí está la interpretación que la misma palabra de Dios da. No es lo que yo digo, es lo que está escrito ahí. Me he limitado a leérselos. Entonces, ¿qué dice aquí? Volviendo una vez más al versículo 11 del capítulo 22 del libro del Apocalipsis. El que es injusto, sea injusto todavía. O sea, va a seguir su camino. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia. Ya vimos la interpretación de lo que es la justicia. Todos tus mandamientos son justicia. Practíquelos, póngalos por obra. Esto es lo que Jesucristo le dijo al joven. Si quieres tener vida eterna, si quieres beber para siempre de esta, guarda los mandamientos. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ya vimos quién es santo. Lo acabamos de leer. Capítulo 14, versículo 12. Léanlo ustedes, amigos míos. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea que la recompensa, léanlo ustedes mismos, amigos míos, ahí está delante de sus ojos. La recompensa que Dios va a dar es según su obra. Está en el capítulo 22 del libro del Apocalipsis. Dará cada uno según su obra. O sea que la recompensa es según las obras que la persona haya producido una vez que Dios la ha redimido y le ha perdonado sus pecados. Tiene que empezar a producir fruto, mis queridos amigos. Ahora, el hecho de que Dios llame a una persona es absolutamente gratis. Aquí lo vimos. El que tiene sed, venga y yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La dádiva de Dios es vida eterna, es un regalo. Nadie se lo puede ganar por obras. Entendamos esto, amigos míos. Aparentemente es una contradicción que ha confundido a muchos. La vida eterna, el hecho de que Dios llame a una persona y le dé a beber del agua de la vida gratuitamente, es un don que nadie se puede ganar por ninguna obra, porque todos hemos pecado. Por las obras Dios no nos puede llamar. Todos hemos sido culpables de transgredir la ley de Dios. Únicamente cuando una persona se arrepiente porque Dios la ha llamado y reconoce que no es sino digna de muerte y que necesita la vida de Jesucristo para poder tener vida eterna, porque su misma vida está condenada a muerte, y quiere entonces ser borrado sus pecados y recibir la vida eterna que Jesucristo le da. Una vez que eso ocurre, amigo, y que las personas reciben el Espíritu de Dios, es como una semilla que tiene que empezar a producir fruto. Y a partir de ese momento, entonces Dios ve el crecimiento de la persona, y según ese crecimiento es la recompensa que va a recibir. Pero es gratuito. Pero estamos destinados para buenas obras, aunque no es por las obras por lo que Dios nos llamó. Entendamos esto, amigos míos, como se los puedo presentar en el espacio. Hasta este momento de nuestra vida, ninguno tiene vida eterna. Nadie se la puede ganar por obras. Una vez que sus obras muertas son perdonadas y recibe la persona el Espíritu de Dios como una semilla que se siembra, a partir de entonces tiene que demostrar que hay obras. Lo explica claramente la Epístola a los Efesios. Veanlo ustedes por un momento, mis queridos amigos. Efesios capítulo 2. Los invito a que vean esa escritura, porque este es un concepto de crucial importancia, mis queridos amigos. Un concepto que se ha convertido en un dilema para el cristianismo. En el capítulo 2 del libro de los Efesios dice, versículo 8, Efesios 2, 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, Dios llama a la persona, y no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie va a decir, bueno, yo es porque fui muy bueno, por eso fue que Dios me llamó, por eso Dios me dio el conocimiento, por eso Dios me va a dar la salvación, por mis obras. No, aquí dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pero vean usted lo que dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creación en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, que una vez que no por obras somos llamados, pero que nos es llamado y nos es dado el Espíritu de Dios, entonces tiene que empezar a reflejarse y a producirse los frutos, que son la prueba de que esa fe tiene obras, que esa fe está produciendo fruto. Lo dice el apóstol Santiago, mis queridos amigos. Lo dice el apóstol Santiago, y eso lo podemos ver y lo continuaremos viendo la semana próxima, cuando dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan.